Buenos días, 10:42 de la mañana y nos sentamos ya aquí en la radio con nuestra siguiente invitada de hoy viernes, la enfermera Eva García Barahona, hoy en calidad de enfermera. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Bueno, conocíamos el lunes que recibías un reconocimiento por parte de la República de Perú por esa labor que haces como consultora internacional con la Universidad Nacional de Trujillo en el marco del Voluntariado Iberoamericano del Desarrollo Estudiantil. Ahora nos vas a dar, porque claro, estas palabras así como que nos perdemos un poquito, ahora nos vas a explicar más en concreto qué es lo que significa todo esto y qué supone este reconocimiento para ti, Eva.
Pues mira, buenos días lo primero, días. Gracias por el espacio y nada, pues en este caso el reconocimiento viene dado del Gobierno de Perú a una labor que hacemos 250 consultores internacionales, lo que pasa que este año se han reconocido a 13 consultores españoles. La cuestión es que a mí se me reconoce, entre otras muchas cosas, porque soy docente de la Universidad Nacional de Trujillo, de Perú, uh-huh. Y en este caso la noticia, si quieres que lo denominemos así, es que soy la única española reconocida por el embajador, por la embajada del gobierno peruano, y por tanto la única canaria,
claro,
residente canaria.
De Canarias, no, y de Fuerteventura.
Correcto, eso es.
Uh-huh. Muy bien, claro, conocemos a Eva de otras ocasiones, por supuesto que hemos hablado con ella, pero también de otros proyectos que lleva a cabo, además de este, ¿no? Relacionado con la enfermería. Yo me pregunto, Eva, ¿cómo compaginas todo esto, ¿no? Porque además tu labor profesional desde Fuerteventura, ¿no? Es la de pues asesorar, coordinar de manera telemática esa llegada del alumnado de enfermería que procede de Perú y que finaliza sus estudios en las diferentes universidades a nivel España, ¿no? También transmites ese apoyo a los participantes de esta iniciativa para que, bueno, pues puedan iniciar esa búsqueda activa de empleo y en todos los trámites que están relacionados con esas homologaciones que tienen que ver, ¿no? Pues con los distintos países y los estudios para que se convaliden en un lugar y en otro. Aparte, tenemos, por supuesto, esa labor de enfermera y, bueno, otros proyectos, aparte de todo esto, conocemos esto del qué libro me bebo, ¿no? Muchas cosas porque parece ser que no paras y yo no sé de dónde sacamos el tiempo, Eva.
Pues mira, en este caso la diferencia horaria con Perú me beneficia mucho.
Ah, claro.
Tenemos 6 horas de diferencia horaria, entonces ten en cuenta que yo mi labor profesional la sigo desarrollando en el Hospital General. Uh-huh. Y por la tarde hago las tutorías, los webinares, el Zoom y todo este tipo de cosas de manera telemática con los alumnos, que no solo les acompañamos una vez que finalizan. Esa es la parte fácil, si quieres, porque muchos de ellos se quedan a trabajar en su país de residencia, de origen. Hay algunos que deciden venirse, pero la labor es de acompañamiento mientras están cursando los estudios, es resolver dudas, complementar con cuestiones curriculares que aquí nosotros impartimos en la universidad y nuestra formación es así y allí no. Ellos nos dan también el feedback porque ellos tienen 6 años de formación universitaria, nosotros 4. O sea, quiero decir, hay un puzzle muy bien encajadito. Es un intercambio, eso es, sí, sí, así es.
Claro, bueno, yo me remito un poco a los inicios, me gustaría, ¿no?, que hiciéramos pues un throwback de todo esto. ¿Cómo empiezas en la enfermería cuando decides que ese va a ser pues tu futuro, ¿no? No sé si te imaginabas estar donde estás ahora.
No, donde estoy ahora no, porque claro, de esto hace 27 años que inició la carrera, pero desde
esto
pequeña...
de los estudios telemáticos y
claro,
este tipo de asesoramiento ni existía.
Nada, no existía ni el móvil, imagínate, ¿no? Yo soy de otra generación, cumplo 49 en unos días, así que te puedes imaginar que entonces quedabas con los amigos y cuando te daban plantón, a los 3-4 días, si acaso te enterabas de por qué te habían dado plantón, o sea, no había manera ni WhatsApp ni estas cosas, ¿no? Ahora, afortunadamente, estos medios nos han ayudado muchísimo y acortando distancias, aunque sean en países con estas diferencias horarias y culturales también, ¿no? Creo que le estamos haciendo una labor de hermanamiento continuamente. No hace 27 años me iba a imaginar que iba a desarrollar mi actividad fundamentalmente, la docencia y la gestión sanitaria, pero la vocación, la profesión me llamó a mí. No yo elegí ser enfermera, sino que la enfermería me eligió a mí. ¿Por qué? No lo sé. Igual tampoco es una cuestión que tenga que contestar yo, ¿no? Pero ha sido así. Estoy feliz de desarrollar mi profesión porque me encanta, la amo. Y espero seguir hasta mucho tiempo después de la jubilación, así que no lo sé.
Muy literario todo esto, ¿no?
Bueno, no sé, es que eso ha sido así, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que es una respuesta que te puede dar médicos, enfermeras, sobre todo enfermeras, pero los médicos también, porque tienen un pozo eminentemente de ayuda al otro. Y aunque suena muy literario, la enfermería cuidamos a quienes nos rodean de manera natural. Entonces, no es nada que suponga un esfuerzo añadido a nuestra vida cotidiana el ejercer nuestra profesión, porque vocacionalmente nos llama a ayudar al que tenemos al lado. La docencia también es una manera de ayudar. Ayudar a que esa persona desarrolle su actividad profesional, sea un buen profesional, ame su profesión y sacar de él o de ella aquella área, porque la enfermería, igual que la medicina, toca muchas especialidades, muchas ramas, pues encontrar cuál es la tuya, cuál es tu sitio y para qué estás destinado a ser, ¿no? A desarrollarte.
Y desde la enfermería, Eva, ¿cómo llegas a esos proyectos de docencia, de enseñanza y cómo llegar hasta Perú? Nada más y nada menos, ¿no?
Pues mira, yo estuve 4 años como profesora universitaria en Madrid, en la Universidad San Rafael Nebrija, y coordiné las prácticas de los alumnos de esta universidad en mi hospital. Entonces, esto era un cambio de ubicación. Tampoco, no ha sido nada muy diferente a lo que he venido haciendo hasta ahora. Desde Perú se me ficha, entre comillas, ¿no? El director, el coordinador general de VIDE, que es Juan Antonio Cabrera Guamán, pues un día me escribe. Es un hombre al que no le puedes decir que no, porque es imposible. Tiene una calidad humana y profesional tremenda. Me propone, me explica un poco de qué va esto y qué es lo que tengo que hacer, y le dije que sí, pero a mitad de la conversación, no finalizamos ni la propuesta. Le dije que sí, que contase conmigo. Se lo he vuelto a decir en otro proyecto que emprendemos próximamente, y estoy encantada de haber dicho que sí. Es una organización voluntaria. VIDE tiene tentáculos en todos los países en los que se desarrolla, pero fundamentalmente en Perú, porque es el origen de esta organización, pero no solo en enfermería. Ellos tienen todas las disciplinas que se cursan en la Universidad Nacional, pues hay consultores y asesores para los estudiantes y para otros profesionales, incluso en grandes empresas que forman parte de VIDE. Entre ellas, pues la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, pues da soporte a los alumnos que vienen de empresariales, de economía y de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la mía, pero que ahí están, ingenieros de minas, ingenieros de caminos, industriales, o sea, abogados.
O sea, que hay un hermanamiento ahí entre
Absoluto.
España y Perú que no conocíamos, que no, pues no está tan abierto a la ciudadanía en general, ¿no? Que no se conoce popularmente,
sí.
Pero que está muy bien forjado, ¿no? En no solo en enfermería, sino en muchas ramas en este caso de enseñanza universitaria.
Sí, es una organización que además ahora el 17 de noviembre cumple la mayoría de edad, cumplimos 18 años ya de ejercicio en esto. Yo llevo con ellos 2 cursos escolares. Tengo mi mano derecha allí, por decirlo de alguna manera, que la quiero muchísimo, a Joana Sánchez Chotón, que es una exalumna nuestra de licenciatura de enfermería en Perú. Se quedó allí y coordina ella allí presencialmente a los alumnos que están de prácticas, ¿no? Es el mejor enlace que podía tener en esta disciplina, pero como ella, figuras de enfermero referente, ¿no? De asesor referente, está distribuido en todas las áreas universitarias, en todas las carreras, sí.
Claro. Al final, el punto de inflexión en todo esto, ¿no? En lo que coinciden esas dos facetas, vamos a decir, la de la enfermería y la de la docencia, ayudar a los demás, ¿no? Un poco guiar y estar ahí para lo que, bueno, podemos dar.
Pues mira, una de las cosas que me llevó a decir que sí a este proyecto es que una de las visiones y de la misión de esta organización es que todo el mundo tenga la misma oportunidad, el mismo derecho a estudiar y desarrollarse profesionalmente lo que quiere, independientemente del lugar de procedencia, de los recursos económicos, de un montón de cosas, ¿no? socialmente, económicamente hablando y políticamente. Pero si yo he podido desarrollarme como profesional y hacer a día de hoy lo que he querido siempre hacer, ¿por qué negarle esta oportunidad a otro si le puedo echar un cable? En la medida en la que yo pueda. Claro. Entonces, por eso dije que sí.
Uh-huh. Claro.
Para que lo puedan hacer.
Sí. Además, esta organización, ¿no?, de voluntariado iberoamericano, hemos dicho, ¿no?, pues se dedica a diferentes aspectos, también asesorar al personal de enfermería voluntario y da apoyo a familias y ancianos dependientes de este país. Claro, saber que estamos ayudando en este sentido, quizás en un lugar un poco lejano. No sé si has ido presencialmente a Perú en alguna ocasión, Eva.
Mira, dos cosas. No he ido, pero voy a ir. No voy, pero la delegación española, vamos a ir si Dios quiere y todo va bien el año que viene. Así que ellos han estado este año aquí y nosotros iremos el año que viene allí. Pero el proyecto Con cariño a mis abuelitos, del que tengo el placer y el honor de ser la madrina de este proyecto, que es el de los ancianos institucionalizados o no, pero que necesitan ese apoyo del personal de sanitario en general. Uh-huh. Son estos enfermeros, como ellos tienen 6 años de estudios, uno de ellos es eminentemente práctico. Entonces ahí eligen a qué área se quieren dedicar, más o menos, ¿no? Entonces aquellos que deciden que se quieren dedicar al campo de la geriatría, hacen las prácticas en los centros sociosanitarios del gobierno, que tienen dispuestos allí en la capital y en Trujillo, fundamentalmente, que no está cerca de Lima. Entonces, ellos son los que se desplazan a domicilios, donde hay abuelitos que lo necesitan, a las instituciones, prestan su cariño, sus cuidados a aquellas personas que están en una situación frágil, vulnerable, igual que lo están los nuestros. Entonces, una de las razones por las que dije que sí, desde aquí, desde Fuerteventura, es porque la población iberoamericana que tenemos en las Islas Canarias es enorme, enorme. Entonces, creo que hay una obligación, ¿no?, una necesidad de hacer ese hermanamiento con la comunidad iberoamericana. Uh-huh. Y prestarles esa opción de poder echarles un cable a sus familiares, a los que quedaron allí y a los que quieren venir a ejercer su profesión.
A lo que me refiero es que se puede ayudar mucho estando lejos también.
Por supuesto, sí, la maravilla de la tecnología, entre otras muchas cosas, es esa, que da igual a día de hoy donde estés ubicado físicamente, que la ayuda es extensible a cualquier lugar ya del planeta prácticamente, gracias a eso.
Y en cuanto a los estudiantes de enfermería de esta universidad en Perú, ¿ven como una opción beneficiosa o de mejor futuro quizás el venirse a España a ejercer esta profesión? ¿Cómo funciona esto?
Y la ven muy bien, pero no es solo para venirse. Es que la finalidad de esto no es captar futuros profesionales, que también, o sea, sí, que elige sí. No venir. Pero es el completar su formación en otras áreas que ellos no estudian porque la formación docente institucionalizada allí no es la misma que la nuestra. Entonces, lo ven muy positivo, igual que lo veo yo, porque al final, te digo, egoístamente, aprendo yo mucho más de ellos que ellos pueden aprender de mí. Es verdad que la experiencia profesional, 27 años de ejercicio profesional, evidentemente, pues le vas a dar otra peculiaridad, ¿no?, otros matices que ellos no pueden adquirir formándose, porque la experiencia es otra historia. Claro. Pero por supuesto que es positivo, ¿no?, lo siguiente. Sí, sí. Uh-huh.
Bueno, pues al final es una labor que es internacional, que es sí. Tanto para aquí, para beneficiar a esta isla, y bueno, poniendo el nombre de Fuerteventura en unos lugares sí. Y en unas cuestiones, en este caso, pues de enfermería, y que se conozca esta isla, que se conozca lo que se hace, a sus profesionales, y también repercutir positivamente en otro lugar que está lejano, que Eva no ha visitado todavía, pero que tiene sí. En mente visitar próximamente, y que sí, seguro sí. Que traerás muchas más enseñanzas de las que puedes ver en esa estas reuniones telemáticas, ¿no, Eva? No sé, ¿qué te esperas encontrar allí y con qué crees que vas a venir? No sé si tienes esa expectativa o prefieres ir un poco más, sin esa expectativa para, no tener esa imagen y después ver otra cosa y irnos con ese mal sabor de boca, pero...
No, yo creo que va a ser muy positiva, además.
A veces vamos con una expectativa de algo y nos sorprendemos para bien también.
Yo no suelo ir, mira, yo una cosa que he aprendido con la edad, también te digo, que es no ir con expectativas a nada, porque todo, la experiencia, sea positiva, menos positiva, te va a enriquecer, vas a aprender algo siempre, siempre, hay que ir con la mente de aprender, de sacar lo mejor, y una de las mejores cosas que tiene VIDE es que es una gran familia. Porque no solo es que demos cobertura, el grupo que tenemos los asesores y los consultores es que si nos podemos echar un cable entre nosotros, para eso estamos realmente, para ayudarnos entre nosotros también. ¿Qué voy a sacar de ahí? Pues un abrazo seguro, unas sonrisas segurísimas.
Desvirtualizar a un montón de gente.
Y desvirtualizar a un montón de gente, exacto. Entonces es una de las cuestiones que me llaman profundamente también a ir allí presencialmente y visitar a las instituciones, visitar a los alumnos y a los abuelitos.
Ya nos queda poquito, pero yo no me quiero dejar sin mencionar, porque además me ha llamado la atención, eres también gestora de Máster Internacional en Humanidad. Algo que, lo decimos así, humanidad, y parece que los días en los que estamos viviendo falta un poco, ¿no? No sé cómo se enseña humanidad.
Mira, el máster se va a crear, está en fase de firma de condición de pliegos. Es el proyecto que te he dicho antes, que vamos a iniciar próximamente, está todavía en fase de... realmente está muy avanzado, pero bueno, estos días en Madrid, también con el gabinete de abogados nuestro y de la organización a nivel internacional, porque va a ser internacional... va a tener una duración de 6 meses. Lo que es el montaje del docente curricular del máster está muy avanzado. Falta firmar algunas cosas burocráticas, si quieres, ¿no? El trámite burocrático. Pero es verdad que yo creo que la sociedad va a un ritmo que en muchas áreas, y se nos ha olvidado la pandemia. Sí. A mí me ha sorprendido, y te voy a decir negativamente, porque se nos ha olvidado muy pronto y con una facilidad que yo no esperaba vivir, primero, una pandemia de esta índole, ¿no? Tan agresiva y tan horrorosa, pero la humanidad se ha perdido, no solo en la enfermería, que damos por supuesto que es una de las profesiones más humanas, y no siempre es así, y queremos humanizar los cuidados, hay varios expertos y varios másteres en humanización de cuidados a nivel sanitario. Este máster de lo que se trata es de humanizar también a las empresas. Cuando somos cargos intermedios, ¿no? Mandos intermedios de un staff, que hay gente a nuestro cargo, los que dirigimos a grupos, tenemos que tener muy claro que el capital humano es lo más importante de una empresa, para que esa empresa vaya a buen puerto. Entonces, la humanización y la honestidad, la responsabilidad corporativa, muchos valores que a mí me enseñaron de pequeñita, pues curiosamente se está invirtiendo la pirámide de valores en la sociedad. Entonces lo que se pretende, entre otras cosas, con este máster en humanidad es recuperar esos valores y que sean el faro, ¿no? El punto clave de nuestra vida y de nuestras empresas.
Claro. Bueno, es que tener un máster en humanidad, por ponernos reflexivas, ¿no? No sé si es una buena o mala noticia que se necesite, ¿no? Esto, un máster en humanidad.
Bueno, es una necesidad. O sea, la noticia... tienes bastante razón en el planteamiento, porque realmente si fuésemos humanos no necesitaríamos tener formación en ciertas cosas, en ciertas áreas, ¿no? Y esto es extrapolable a otras historias, ¿no? Que están ocurriendo a día de hoy, porque tenemos guerras en todo el mundo, vivimos una sociedad supuestamente de primer mundo, y lo de supuestamente te lo digo entrecomillado, mayúscula, subrayado, cursiva, en todo, ¿no? Y efectivamente, pues que se pierdan valores que hay que recuperar y además con formación acreditada, pues hombre.
Pero si hay que hacerlo, es necesario. Se hace.
Pero es que es una necesidad que se ha planteado. Además, lo hemos planteado los que nos dedicamos a esto. Ha sido como una lluvia de ideas, un storming, y de repente todos hemos coincidido en que es necesidad de la sociedad actual recuperar esos valores, como la honestidad. O sea, tú fíjate. Lo que te digo.
Claro. Bueno, pues vamos en camino a esto, ¿no?
Totalmente.
A recuperar esa humanidad, que es además la base del trabajo, el motivo del trabajo que haces, Eva, el ayudar a los demás con las herramientas que tenemos para que todos y todas tengamos esas mismas oportunidades. Y bueno, pues desde eso, ¿no? Desde el ser humano y compartir los unos con los otros, la empatía, en fin, muchos contenidos que es que me gustaría ver ese currículum de este máster en humanidad. Yo nada más que pues repetir esa enhorabuena de ese reconocimiento que obtienes desde Perú, desde la República de Perú, por esa labor en la Universidad Nacional de Trujillo de este país. Bueno, que no sé hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Hasta dónde nos pueden llevar las nuevas tecnologías a ayudar a los demás, que muchas veces parece que es muy frío todo esto de lo telemático, las redes sociales, internet y demás, pero también hay otros ejemplos, otras iniciativas que nos demuestran que no tiene por qué ser así.
Yo espero que se convierta en una herramienta, o sea, yo la tengo como una herramienta de trabajo más. Es una herramienta que hay que saber usar y hay que usarla bien, ¿no? Hay que usarla en positivo. Pero una de las finalidades de la organización y también de que yo estoy aquí, primero es dar a conocer el proyecto, que tenemos alguien aquí en Fuerteventura que se dedica a esto, que trabaja en el Servicio Canario de Salud, al que le tengo que agradecer mil millones de veces todos los días el trabajo que desarrollo en el hospital, ¿no? Que me permite también dedicarme a esto, estar ahora aquí. Y que haya más gente que quiera decir, oye, yo quiero estar en VIDE, yo quiero hacer eso también. Y se puede hacer. Entonces, es que dar a conocer esto es para que cada vez seamos más profesionales, más cualificados y que cualifiquemos a otros para también serlo. Porque el futuro está en las manos del que ahora se está formando. Y eso, a todos los que ya estamos con una trayectoria profesional de años, que nos queda relativamente poco para dejar de ejercer, creo que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, tener a los mejores profesionales en el futuro. Y si está en nuestra mano, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es una responsabilidad que yo quiero dejar un mundo mejor del que me he encontrado y del que estoy viviendo en este momento. Me gustaría que mis hijos, que ya son universitarios, puedan vivir y los hijos de mis hijos tengan un futuro mejor, con más posibilidades, con más profesionales y mucho mejor cualificados todos.
Pues un mensaje perfecto para terminar la entrevista, ¿no? Enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos y transmitirnos estas ideas que lleguen a donde tengan que llegar. Eva.
Pues muchas gracias a vosotros por darme espacio, como siempre. Y sí, claro, espero que cale y que muchos nos manden mensajes diciendo, oye, yo quiero formar parte de VIDE, yo quiero ser consultor de VIDE.
Les ponemos en contacto con Eva si hace falta.
Gracias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Continuamos aquí en la radio con esa cita, la primera de ellas, con la agricultura, ganadería y pesca, en este caso con la ganadería específicamente. Tenemos al director general de ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz, en La Rosa de Fuerteventura.